¿Recibe usted el perdón de sus pecados al confesarlos y arrepentirse de ellos? No, es por la sangre de Cristo. Mi confesión es acudir a Cristo para librarme de sentirme culpable, pero gracias a la cruz podemos recuperar la comunión. Esa es la gracia.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. No hay necesidad de seguir luchando con nuestros sentimientos de culpa. El Señor se place en mostrarnos el camino no solo de restauración, sino de cambio radical de nuestros conceptos y realidades en cuanto a la culpa. Él nos invita a echar mano de lo que ya ha puesto a nuestra disposición por medio de su palabra y del testimonio del Espíritu Santo en nuestros corazones.
La culpa puede ser devastadora para la vida de una persona, para su productividad, para su utilidad en la vida, si no sabe cómo afrontarla. Porque hay un tipo de culpa que es falsa. Ahora bien, algunas cosas que suceden en nuestra vida o cosas que nosotros mismos hacemos causarán culpa, pero no toda la culpa es el resultado del pecado. Y alguien podría decir, cualquiera sabe afrontar la culpa. Lo único que tendría que hacer es confesar su pecado, con eso se le pone fin. Pero supongamos que ese sentimiento de culpa no es el resultado del pecado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Uno de los motivos principales para sentirnos culpables es un concepto erróneo de Dios. Mire, yo fui salvo cuando tenía unos 12 años de edad y, por tanto, no sabía demasiado sobre Dios. Por eso, Dios estaba un poco distante de mí. Al no tener padre, pues mi papá murió cuando yo tenía 9 meses, no tuve esa imagen masculina. Por lo general, nuestro padre moldea nuestro concepto de Dios. Entonces llegó un padrastro y yo, indudablemente, esperaba que Dios no fuera como él. Por tanto, tuve un comienzo muy malo. Y recuerdo pensar, sé que Dios está allá arriba y yo estoy aquí abajo. Y si levanto mi oración a Él, Él escuchará y responderá mi oración. Y lo que tengo que descifrar es, ¿cómo hago que Él, que está en el cielo, se involucre en lo que yo pienso como niño? Por tanto, Él siempre estaba alejado y distante de mí. Además, lo que hizo que fuera peor aún fue la iglesia a la que asistía. La enseñanza de esa iglesia era, no harás. Ese era el tema de su teología. No harás esto, no harás aquello. Por tanto, crecí en ese tipo de entorno y la mayoría de las cosas divertidas eran pecado. No podías jugar al béisbol el domingo. Nunca ibas a nadar a ninguna parte, a ningún tipo de lugar público. Así que todo era no harás, y todo eran normas y reglamento. Nunca recuerdo que dijeran, esto es lo que debieras hacer. Siempre eran las cosas que no deberías hacer. Y podrá imaginar, amable oyente, tener de 13 a 16 o 17 años de edad e intentar ser santo. Yo leía la Biblia, oraba, hacía las cosas que pensaba que debía hacer e intentaba eliminar las cosas que no debía hacer. No siempre lo lograba y pecaba contra Dios como cualquier adolescente lo haría. Él me resguardó de muchas cosas porque yo tenía un miedo de muerte. Y supongo que quizás eso era bueno para mí. Lo que estoy diciendo, amable oyente, es que mi concepto de Dios no es algo que desarrollé. Mi concepto de Dios fue algo que me fue dado. Y para empeorar aún más las cosas, ellos creían que se podía ser salvo y caer de la gracia. Yo no tenía ni la más mínima posibilidad, porque no podía ser tan santo como quería ser. No sabía cuánto tenía que leer la Biblia y cuánto tenía que orar. No sabía qué hacer para agradar a Dios. No sabía cuán santo debía ser y no sabía cómo ser santo. Además de eso, no podía mantenerme al nivel de los no harás. Por tanto, los 10 mandamientos eran una carga para mí. Dios era una carga. Todo era una carga. y comprendí que había crecido comenzando a sentirme culpable, y esa culpa no tenía nada que ver con el pecado, tenía que ver con mi imagen de Dios. Otro motivo por el que nos sentimos culpables es porque no podemos soltar el pasado. Simplemente no podemos hacerlo. Muchas veces he conversado con personas que dicen, bueno, le diré cuál es mi problema. Hace mucho tiempo, déjeme decirle lo que me sucedió en mi vida. Y quizás hace 6 meses, 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, y a veces 30 o 40 años. ¿Puede imaginar, amable oyente, vivir durante años y años y más años con esa nube grande y oscura que se cierne por algo que sucedió en el pasado? Y esa conversación continúa de la siguiente forma. Bien, ¿le ha pedido a Dios que le perdone? Sí, lo he hecho. ¿Y le perdonó? Sí. ¿Cuántas veces se lo ha pedido? Bueno, se lo pido cada día. ¿Y por qué se lo pide cada día? Porque quiero que Él me perdone. Bien, ¿es que Él no le ha perdonado ya? Sí, pero, amable oyente, Satanás es muy astuto, es muy inteligente. Ahora quisiera que vayamos al capítulo 43 de Isaías y leamos un versículo en este capítulo. Anota este versículo. Vayamos a Isaías capítulo 43, versículo 25. Dice así, Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. ¿Sabe usted lo que quiere decir con eso? Escúcheme, amable oyente. Él es un padre amoroso. ¿Quiere saber una cosa? Él no quiere que nos sintamos culpables. Él borra nuestras rebeliones. El versículo continúa como sigue. Y no me acordaré de tus pecados. ¿Cuántas personas creen que son más inteligentes que Dios? ¿Cuántos piensan que tienen una memoria mejor que la de Dios? Él dice que no se acordará de nuestros pecados. Ahora bien, quisiera hacerle una pregunta, amable oyente. ¿Por qué debería sacar a relucir algo que Él ha perdonado? ¿Significa eso que Dios no sabe nada al respecto? No significa eso. Significa que cuando acudimos a Dios en oración, Él no dice, saquemos los libros, mientras Él ora, voy a comprobar su pasado, veamos. Sí. Tengo 15.430 motivos para no responder esa oración. Vamos a olvidarlo. Esa es la forma en que nosotros actuamos. Pero Dios ha olvidado nuestro pecado. ¿Sabe usted lo que eso significa? Que cuando acudimos a Dios, Él dice sí. Cuando acudimos a Él, lo hacemos siendo justificados. Pero escuche, amable oyente, lo que voy a decir, sé que usted no cree eso. La mayoría de las personas no creen que son justas a los ojos de Dios y dicen, pero miren mi conducta. Lo entiendo. ¿Cómo podría yo ser justo? Porque Dios es quien nos ha justificado. Ahora bien, puede que nuestra conducta no sea justa y recta, pero nuestro espíritu, nuestro verdadero yo, es justo porque la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado, nos ha hecho hijos de Dios, nos ha santificado, y la Biblia dice que nos ha puesto en Cristo, y Él dice que estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Mi conducta terrenal quizás no sea lo que debiera ser, pero mi espíritu en la presencia de Dios es justo. Justo no tiene que ver con lo bueno que yo soy. Tiene que ver con la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Ahora, esta es la tragedia de no soltar el pasado. Dios no puede usar a muchas personas que tienen talentos y dones a quienes Él usaría de maneras maravillosas. ¿Sabe usted por qué? Porque se siguen aferrando al pasado. A pesar de cuán lejos lleguen en la vida, se siguen aferrando al pasado. Es como un hombre que está en la cárcel durante 30 años y le dicen, ¿es usted libre? Pero él responde, quiero decir algo. Antes de irme, tengo una petición. Quiero que cerruchen esta puerta de la cárcel y quiero llevármela conmigo. Por tanto, le conceden su petición y alguien le ata la puerta a sus espaldas. Y él pasa el resto de su vida con esa puerta de la cárcel sobre sus espaldas. ¿Por qué? Él dice, bueno, no sé, eso sería ridículo. Pero ¿quieres saber algo, amable oyente? Si algunas personas se pusieran bien erguidas, veríamos que cargan con una puerta sobre sus espaldas. Cualquier cosa en el pasado remoto que usted piense que fue muy malo, que fue funesto o algo que sucedió en su pasado, cree que todos los demás lo ven, pero nadie lo ve. Usted siente que es uno de ellos. ¿Uno de quién es? Amable oyente, suelte eso. Simplemente suéltelo. Quizás pregunte, ¿cómo lo suelto? Quisiera decirle cómo hacerlo. Diga, Padre, voy a creer lo que tú dices. Dijiste que no te recordarías de mis pecados. Gracias por eso. Por tanto, por la fe, suelto todo mi pasado, lavado por la sangre de Cristo. Tú dijiste que está tan lejos como el oriente del occidente. Quiero darte las gracias porque soy limpio, puro y santo ante tus ojos, no por causa de lo que soy yo, sino por causa de quién eres tú, ya que tú estás viviendo en mi interior. Suelto todo eso. Amable oyente, puede alejarse del pasado porque eso es lo que Dios quiere que usted haga. Otro motivo por el que nos sentimos culpables es porque no sabemos distinguir entre error y pecado. Ahora bien, un pecado es un acto deliberado y premeditado que sabemos que es desobediencia a Dios. Es algo equivocado y lo sabemos, lo premeditamos, lo calculamos y decimos, eso es lo que voy a hacer. Y lo hacemos sabiendo que está mal. Un error es algo que ocurre sin pensar. No es algo que decidimos, calculamos, pensamos o manipulamos y después decimos, esto es lo que voy a hacer. Es algo que simplemente hacemos. Todos hemos cometido errores, cosas que hemos dicho, cosas que hemos hecho sin pensarlas bien, decisiones que tomamos de improviso sin pensar en las consecuencias y cosas parecidas. Hay una diferencia entre ambas. Por tanto, cuando pecamos, sabemos qué hacer. Lo llevamos ante Dios, lo confesamos a Él y le damos gracias por su perdón y seguimos adelante en el amor de Dios. Cuando cometemos un error, ¿qué hacemos? Lo admitimos. Dios cometió un error, lo eché a perder en este punto. Por tanto, ¿qué hacemos? Simplemente decimos, Señor, quiero darte gracias por traer esto a mi atención. Me gustaría poder cambiarlo. No puedo hacer eso, Señor, pero te pido que tú lo uses de alguna forma en mi vida para edificarme y hacer de mí la persona piadosa que tú quieres que sea, y reafirmo el versículo en Romanos 8:28. Tú dijiste que tomarás todo en mi vida y harás que obre para mi bien si yo quiero realmente que lo hagas, si lo deseo con sinceridad. Señor, quiero que tomes todos mis errores y todos mis fracasos y los conviertas en algo bueno. Y Dios hará exactamente eso. Todos cometemos errores, somos hijos. Y Él comprende que somos hijos. Y entiende que cometemos errores. Por tanto, ¿qué hacemos? Llevamos a Dios esos errores, los entregamos a Él y confiamos en que sabe qué hacer y está dispuesto a hacer algo al respecto. Pues bien, uno de los motivos principales por los que nos sentimos culpables es que, por alguna razón, sentimos que hemos fallado a Dios. Hay muchas personas que tienen una sensación que les dicen, creo que Dios me llamó hace años a hacer algo para Él. Bueno, ¿y qué les llamó a hacer? No están seguros. Amable oyente, escúcheme con atención. Dios nunca nos llama a hacer algo para Él en general, como quiero que me sirvas. Dios nos llama a hacer algo específico. Ahora bien, quisiera decirle lo que sucede. Digamos que hacemos una invitación, especialmente en conferencias misioneras y entornos parecidos, y usted está allí de pie y el Espíritu de Dios le está dando convicción realmente sobre su disposición a rendirse a Él. Y Dios quiere que usted le entregue todo su ser, que vaya a cualquier lugar y haga cualquier cosa que Él le pida. Y usted responde, oh Dios, no estoy seguro, no sé. Y no pasa al frente, de modo que vive sintiéndose culpable y pensando, Dios me llamó a las misiones y no fui. Dios no le llamó a las misiones en aquella ocasión. Él le llamó a pasar al frente para que entregara a Él para hacer un compromiso público de que usted haría lo que Él le llamara a hacer. Quizás Dios le llamó a regresar a su negocio y ser un testigo piadoso allí, pero usted siente que le llamó a hacer un compromiso, que le llamó a algo específico, pero él nunca haría eso. Ni siquiera sería justo que Dios le llamara a hacer algo y no le dijera que lo hiciera. Y por eso vive sintiéndose culpable y pensando, Dios me llamó. Las cosas no van a salir bien. Mi trabajo no irá bien. Mi matrimonio no va a funcionar. Nada va a funcionar. Mi hijo terminará mal. No entendí el llamado de Dios. Pero usted, amable oyente, no es que no entendió el llamado de Dios. Quizás le desobedeció cuando él le dijo, quiero que pases al frente, esto es lo que quiero que hagas, quiero que te comprometas conmigo a hacer lo que yo te llame a hacer. Pues bien, entonces dígale, Dios, tú me animaste a entregarme a ti y yo no lo hice. Sé que fue un pecado contra ti no hacerlo, fue rebelión de mi parte y quiero pedirte que me perdones y darte gracias por tu perdón. Ahora, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres hacer en mi vida? Digamos que él le llamó a alguna tarea específica y usted no la llevó a cabo. Cree que la vida terminó y piensa, nunca podré ser lo que Dios quiere que sea. Pues bien, si Dios le hubiera llamado a predicar el Evangelio, a ser misionero o a algo como eso cuando usted tenía 20 años y ahora tiene 45 años, quizás piense, ¿y cómo podré retroceder y hacer lo que Dios me llamó a hacer? No puede hacer eso. No puede retroceder y hacer lo que le llamó a hacer, pero ¿sabe lo que puede hacer? Puede confesar el hecho de que ha pecado contra él al ser rebelde y querer hacer las cosas a su manera, y pedirle que le perdone por su pecado y después darle gracias por ello y decir, Señor, entrego toda mi vida por completo a ti. Sé que tú puedes recoger los pedazos, tú puedes recoger lo que está roto, puedes tomarme en este punto de mi vida y puedes situarme en el centro de tu voluntad para este momento en mi vida. Dios, me comprometo a hacer lo que tú digas, donde quieras que tú digas. ¿Cree usted que Dios va a decir, es demasiado tarde, qué lástima? Ahora bien, su jefe quizás diga eso, pero Dios no lo diría. Dios se deleita en arreglar cosas, preparar a personas, recomponerlas, darles un nuevo comienzo para iniciar otra vez. No importa quién sea usted, amable oyente, lo que haya hecho o donde haya estado, pues no podrá mencionar nada que esté más allá de la gracia de Dios. No puede hacer eso. Algunas personas dicen, bueno, cometí este pecado en el pasado y Dios nunca podría usarme para eso. ¿Y quién lo dice? Y si hablamos del apóstol Pablo, era un asesino. ¿Quieres saber lo que hacemos? Nos sentimos cómodos intentando conseguir que este Dios amoroso, perdonador, misericordioso y bueno encaje en nuestro molde de lo que es el perdón. Pero, amable oyente, la vida no es así. Fíjese, amable oyente, todo el mundo estropeó las cosas alguna vez. ¿Hay alguien que no lo haya hecho? ¿Hay alguien que nunca haya pecado? ¿Hay alguien que no haya hecho algo que quisiera no haber hecho nunca? ¿Quieres saber algo? No hay tal cosa como una persona que desearía no haber hecho algo y a quien no le gustaría retroceder y cambiarlo. Gracias a Dios, porque no tenemos que retroceder. Tan solo tenemos que acudir a Él y verle cambiar nuestra vida. ¡Amén! ¡Esa es la gracia de Dios! Y quisiera decirle, amable oyente, si usted nunca ha confiado en Jesús como su Salvador, hágalo en este momento. No cuenta para nada lo que haya sucedido en su vida. Puede limpiarlo en este instante por su gracia. No espere más. No espere más tiempo para hacer lo que debiera hacer ahora. No espere más. Y confíe en Jesús como su Salvador. Oremos. Padre, te alabamos y te amamos. Te damos gracias por tu misericordia hacia nosotros. Y es mi oración que hagas libre a alguien en este momento. De hecho, haz libre a muchas personas, Señor. acudimos a ti soltando lo que no nos pertenece, lo que no nos corresponde, quitando de nuestra espalda la puerta de la cárcel y enderezándonos por primera vez sabiendo que hemos sido justificados por tu gracia mediante la sangre de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en tu precioso nombre. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Si usted es creyente, Cristo le ha salvado del infierno y también de usted mismo. Descubra lo que eso significa en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Cuando nos sentimos culpables, el cual forma parte de la serie La Fuente de Nuestra Fortaleza, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
¿Los desafíos del día a día le hacen sentir el peso del mundo sobre sus hombros? No hay nada demasiado grande o pequeño para Dios. El libro más reciente del Dr. Stanley, Cuando no sabes qué orar, es un excelente recurso para superar los obstáculos que se presenten al orar. Con 100 oraciones sencillas, usted encontrará las palabras que le guíen mientras derrama su corazón ante el Señor. Ya disponible por encontacto.org/libros.
En nuestro andar de fe, tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org/diarias.
Los cristianos creen que Cristo los salva de la condenación eterna, pero ¿qué hace Él por usted ahora? A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Cuando Jesucristo fue a la cruz, el derramamiento de su sangre se encargó de nuestros pecados pasados, presentes y futuros para que seamos liberados de la ira venidera. Nuestra salvación está resuelta porque Cristo pagó la pena en la cruz. Pero Él dice mucho más, dice que seremos salvados por su vida. Su sangre se encargó de mis pecados pasados, presentes y futuros. Su vida resucitada se encarga de mi vida, me salva de mí mismo ahora. Su sangre me salvó de mis pecados. Su vida me salva de mí mismo, porque si pudiéramos ser salvos hoy, morir mañana e ir directamente al cielo, no tendríamos el problema que tenemos con el pecado. Pero somos salvos hoy y podemos vivir 40, 50, 60 años y Jesucristo está sentado a la derecha del Padre para salvarnos de nosotros mismos aquí y ahora. Así que Jesucristo tuvo un doble propósito en la cruz, la salvación de mi pecado y la salvación de mí mismo mientras vivo aquí en esta tierra. Una vez que somos salvados por la gracia de Dios, Él quiere liberarnos de la autoridad del pecado en nuestra vida para que seamos libres de llegar a ser lo que Él quiere que seamos. Y Él dice en el capítulo 8 de Romanos que nos ha predestinado a ser formados a la semejanza de Jesucristo. Ninguna persona podrá ser conformada a la semejanza de Jesucristo hasta que haya sido liberada de la esclavitud del pecado.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Este lunes, el Dr. Stanley continúa con la serie La Fuente de Nuestra Fortaleza. Y nos trae el mensaje, Cuando nos sentimos frustrados. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.